Las 11 y 13 minutos, abrimos nuestra sección de fondo de armario que hoy, bueno, pues se va a ver eclipsada por Venezuela.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
¿Quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente?
El mundo mira expectante a lo que sucede en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente interino del país.
Sí, este movimiento de la oposición venezolana ha movilizado a la derecha española. Partido Popular y Ciudadanos han pedido el reconocimiento de Guaidó y hemos vuelto a ver al Yelchale Iñaki Anasagasti, megáfono en mano. Escuchamos a Casado y a Anasagasti.
España reconozca al presidente legítimo de Venezuela.
Ya tenemos lendakari en Venezuela, Juan Guaidó.
Ya hay un reconocimiento internacional. Seguramente el régimen va a ir contra él, pero no va a poder.
Trump fue el primero en defender a Guaidó. De él tenemos que hablar también, y cómo no, de la crisis de Podemos.
Hay que saludar a nuestros analistas políticos. Pau Canaleta es experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien, no sé si tú estás bien o si te llega la nieve hasta el tobillo. De momento nada, ¿no?
Bueno, de momento frío, nieve poca, pero
ya se verá.
Frío mucho.
Queremos saludar también a David Puente, él es periodista, nuestro vasco en Manhattan, es además asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group, que hoy nos saluda desde algo más cerca, supongo que en Madrid, ¿no, David?
Aquí estamos en Madrid después de pasar unos días en Bilbao y mirando a Venezuela, donde estamos hablando todos, incluso en Washington esta mañana, alerta por lo que está pasando en ese país.
No sé si esperabas que Juan Guaidó diera un paso al frente.
Pues la verdad es que ha sorprendido, pero en una encrucijada de poder Venezuela está en una batalla decisiva. Desde luego, en estas horas de la madrugada en Washington, Trump está presionando a Maduro para reconocer que todas las opciones están sobre la mesa. Eso es lo que viene de la administración norteamericana sobre Venezuela, que sí puede dar una plataforma internacional para muchas decisiones norteamericanas, y desde luego que el presidente Maduro está viendo que su poder se le puede escapar como no lo ha visto anteriormente. Él ha ordenado a los diplomáticos norteamericanos que salgan de Venezuela, una orden que Donald Trump ha dicho que ignorará porque no le reconocen como el presidente actual de Venezuela. Y bueno, la orden internacional, también mucha preocupación en la ONU, en Nueva York, ha dicho el secretario general que teme un desastre total en Venezuela, es como él lo ha descrito, y hablan de la necesidad de entrar en un diálogo por lo que está pasando en ese país. Y desde luego hemos visto los inmigrantes de Venezuela que han salido del país en los últimos años. Aquí en Bilbao he conocido muchísimos venezolanos, en Madrid, en Nueva York ya los últimos años, y es una gente que nunca pensaba tener que salir de su país en estas condiciones y que sí están viviendo ya un desastre total en sus vidas.
Bueno, esta situación que se está viviendo ahora en Venezuela, como decíamos, salpica a las relaciones rotas, además, por parte de Nicolás Maduro con Estados Unidos, pero también, Pau, salpica por aquí. Casado y Rivera no han tardado en pedir a Sánchez que se posicione. De momento el gobierno guarda cautela, pero ¿qué crees que dirá? No solamente Sánchez, sino Europa.
Europa tibia, claro.
Bueno, yo creo que Sánchez lo que ha... Si nos fijamos, hay un cambio, ¿no? Hace unos años, cuando no era tan evidente, pues seguramente la izquierda apoyaba de una manera más clara, ¿no?, a Chávez y en menor medida a Maduro, y en cambio la derecha pronunciaba pues críticas pues con la boca muy pequeña, ¿no? Todo esto, a medida que el gobierno Maduro se ha ido deteriorando, pues la derecha lo expresa mucho más abiertamente, y en cambio la izquierda se contrae y no defiende ni a uno ni a otros, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hará Pedro Sánchez es, sobre todo, ir en la línea que diga la Unión Europea, y estará intentando influir en un posicionamiento europeo que yo creo que irá por resolver esta situación a través de unas elecciones o de una situación que desencalle el enquistamiento que está producido hoy en día. Pero no es fácil, el posicionamiento de Pedro Sánchez. Recordemos el papel que tuvo Zapatero en toda esta crisis, su intento de mediación y cómo salió trasquilado, sobre todo por la oposición, que consideraba que era demasiado indulgente con Maduro, ¿no? Por tanto, yo creo que irá para intentar forzar unas nuevas elecciones reconocidas por las dos partes.
Bueno, los únicos que lo califican como un golpe de Estado, Pau, son Podemos e Izquierda Unida. Supongo que a Podemos en cierta medida le ha venido bien para desengrasar un poco, porque tenían muy enquistado el asunto de su propia situación en Madrid con Errejón, ¿no?
Bueno, yo creo que ni bien ni mal, ¿eh? Porque esto es muy momentario y tampoco podrán, más allá de señalar las formas o el golpe de Estado, tampoco tienen mucho recorrido en la defensa del gobierno de Maduro, ¿no? Lo harán con la boca pequeña. Por tanto, yo creo que no es suficiente el tema de Venezuela para tapar sus conflictos. Sí que es cierto que pone un tema en la agenda pública que hace que no esté presente la división de Podemos.
Bueno, de más cercanos, antes de volver a la Casa Blanca, ese divorcio, Pau, no sé si es el más sonado de la semana, pero de una historia que comenzó como una idílica relación y ha acabado como ha acabado. Vamos a escuchar, para ponernos en situación, un pequeño mix.
Estamos juntos trabajando a muerte en esta campaña, ninguna diferencia, ningún matiz.
No ha pasado nada, seguimos hablando y seguimos trabajando juntos.
Cuando hablamos, pues bueno, gesticulamos.
Íñigo es más prudente.
Templado, que es otra cosa.
No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar.
Voy a concurrir de la mano de Manuela.
Desearle la mejor de las suertes.
Bueno, los implicados decían que todo esto surgió casi de forma espontánea en una cena, Pau, pero bueno, no se sabe muy bien si no lo han podido ver venir en Podemos. Sí que, bueno, han decidido no presentarse después de oír que Manuela Carmena no va a contar con Julio Rodríguez, ¿no?
Claro, yo creo que será difícil la gestión que hará, porque de hecho Podemos se presenta en muy pocos sitios con sus propias siglas en estas elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Yo creo que hay una división que se vislumbró en Vistalegre 2, una división sobre lo que tenía que ser Podemos en el futuro, ¿no? Y aquí esta división, que Errejón pues intenta que sea, bueno, o que diría que fuera un partido más transversal, un partido de amplias mayorías, que apele al centro, etcétera, ¿no? Y que pueda competir con un PSOE, y en cambio Pablo Iglesias quiere que sea más de izquierda, es una conciencia crítica de izquierda, ¿no? Y obviando más el centro, ¿no? Estas divergencias ideológicas se acabaron siendo personales, sobre todo a la hora de configurar las listas. Siempre tenemos este problema, y aquí todo estalla cuando se intenta pues que Manuela Carmena en su lista no la haga ella en exclusiva, sino que Podemos le diga qué personas formarán la cuota de Podemos en la lista de Carmena, ¿no? Y lo mismo pasó con Íñigo Errejón. Y siempre acaba, pues, en estas situaciones, pues estallando cuando se produce esto. La mayoría de veces siempre son los candidatos los que configuran sus propias listas y un partido quien las asume. Y en este caso no, por este enfrentamiento, y acaba estallando como no podía ser de otra manera.
Volvemos a Estados Unidos, a Washington. David, un paso atrás más de Donald Trump, del presidente, porque podrá vetar a los transexuales en el ejército, una medida que, por cierto, afecta, se dice, a miles de militares. ¿Tenemos cifras aproximadas?
Se dice que hay entre 9 y 15 mil soldados transgénero en el ejército norteamericano, que desde luego en estas horas el futuro de estos soldados que están aportando a la seguridad norteamericana está en peligro.
Estamos hablando de una cifra, nos sorprende las dimensiones, pero también, claro, ese paso atrás, ¿no? Por parte de Donald Trump. ¿Qué argumentos ha dado para poder vetar la presencia de transgénero?
Pues básicamente él está apuntando a su base, que es la derecha tradicional. Y en estas horas decía un capitán transgénero del ejército norteamericano que ellos, las personas transgénero, solo piden servir con el mismo estándar, que se les mida con la misma regla que a los demás soldados. Lo que hace esta política de Trump es restar a personas cualificadas y capables que sirven como pilotos o médicos, que es los trabajos que están haciendo, como otros soldados, de aportar a la seguridad norteamericana. Y entonces la política de Trump apunta en que es un nivel nuevo de discriminación, diciéndole a estas miles de personas transexuales que no deben ser parte del ejército. Para lo que tú apuntas, la política es una para la derecha tradicional, que pisotea los derechos de los menos protegidos, pero también hay que recordarse algo muy importante, que toda la política de Donald Trump, si tiene una estrategia, es restar el legado de Barack Obama. En el 2016, el presidente Obama por primera vez dio la luz verde para que soldados transexuales americanos y americanas sirviesen en el ejército, y no se puede menosvalorar que Trump siempre quiere dar vuelta a las leyes de Barack Obama, sea en lo económico, en lo social. Eso está en la punta de mira. Donald Trump, el otro argumento...
Sí, hundir su legado, ¿no?
Absolutamente. El otro argumento muy importante que usa, dice que es un tremendo gasto médico para el ejército tener a personas transexuales en el ejército. Los informes que he visto esta mañana revelan que el ejército gasta unos 8 millones de dólares para cuestiones médicas para transexuales, soldados y soldados, pero la disfunción eréctil gastan 84 millones de dólares.
¿84 millones en la disfunción eréctil? Madre mía.
Recetando cosas como Viagra. Bueno. Así que si sería por gasto médico, había que recortar ahí. 84 bueno. millones de dólares.
Sí, eso hay que analicen qué está pasando. Veremos en otra ocasión porque tienen que gastarse 84 millones en, bueno, pues en Viagra y otros productos. En fin, cosas que pasan. David Puente y Pau Canaleta, un beso grande, ¿eh? Hablamos en breve.
Agur, un placer.
Agur. Agur.